Pero vamos a hablar con el secretario de Fruticultura de Río Negro, el señor Carlos Banacloy. Banacloy, buen día, ¿cómo le va? Nacional Neuquén lo saluda.
Buenos días para vos y buenos días para todo el equipo y la audiencia.
¿Cómo le va? Buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Bueno. Con una muy, muy linda helada amanecimos, pero la verdad que muy contentos.
Diga que no hay fruta en las plantas todavía. Pero bueno.
No, por supuesto que no.
Esta prórroga establece, bueno, que por el término de un año, 365 días, bueno, la emergencia económica, productiva y financiera, social también, obviamente, de la situación de la fruticultura, por lo menos tenga la atención de un Estado, ¿no? ¿Cómo vio esta medida y cómo ve el sector?
Bueno, en realidad la medida, obviamente, que la vemos con muy buen tino, llegada en un momento justo y dándole un respiro y un oxígeno a una actividad que viene muy castigada desde hace muchos años. Tenemos que entender que es la única actividad, sino todas aquellas de mano de obra intensiva, que nos diferencian con el de la pampa húmeda. Cuando uno habla de las economías regionales, tiene que pensar en el cítrico, en el té, la caña de azúcar, la vitivinicultura, la fruticultura, y todas estas economías regionales, con un proceso inflacionario que ya lleva más de 12 años en nuestro país, se han visto severamente castigadas y golpeadas. Sobre todo cuando tenés un país con un porcentaje de habitantes muy bajo y que toda esa producción que producen estas economías regionales no las podés volcar al mercado interno. Dependés 100% de la exportación. Entonces este es el primer punto de partida de donde empieza esta debacle, donde vos empezás a perder competitividad por una inflación promedio de 25 puntos interanual, que por supuesto modifica paritarias y costos internos. Esto hace que la caja de fruta, la caja de vino, la caja de cítrico, como son los limones, etcétera, queden completamente fuera de mercado contra otros competidores que no padecen esta situación de inflación. Entonces, yo creo que este tipo de prórrogas, este tipo de emergencias, le da un respiro a la actividad, pero para hacer los replanteos profundos también que hay que hacer para mejorar la competitividad a nivel general, con incorporaciones de tecnología, con las incorporaciones hoy tecnológicas en campo que nos permitan de alguna manera no solo producir con seguridad, cosa que hoy no tenemos. No sé si ustedes alcanzaron a ver, pero el último informe de esta temporada tenemos afectaciones por más de 8.000 hectáreas con granizo.
Sí. Tremendo ha sido este año.
Lo que pasa es que cuando uno ve los 5 años pasados o el promedio de los últimos 10, venimos con un incremento muy importante. Los últimos 5 nos dan casi 7.000 hectáreas de promedio, o sea que no es la temporada 17-18 la que nos asusta. Nosotros lo que nos asusta es cuando miramos 5 años para atrás, se nos han llevado 7.000 hectáreas sistemáticamente todos los años el granizo. Entonces, cuando uno esto lo refleja contra cualquier industria o contra cualquier otro negocio, es decir, que si yo produzco 10 autos, 10 heladeras y 3 tengo que tirarlas, prácticamente se me hace inviable cualquier negocio que yo plantee en esa situación. Lo que pasa es que el Valle, históricamente, ha tenido situaciones de un granizo cada 19 años o cada 20. Y eso sí lo hacía mucho más fortuito, donde de alguna manera se licuaba el costo de esa pérdida en un ente compensador, en algún seguro, en algún subsidio en ese caso. Pero cuando vos tenés un granizo cada 3 años, estás hablando del 33% de tu producción que sistemáticamente se la regalás a una inclemencia y que no te permite recuperar ese capital de trabajo, porque ni el seguro ni el ente compensador, como su nombre lo indica, compensan parte del capital invertido, pero no el 100% de lo que puso ese productor, con lo cual no se recupera más. Entonces creo que estas moratorias, estos convenios de pago que va a facilitar la AFIP con tasas realmente hoy subsidiadas para poder realmente paliar la situación que tiene la actividad, lo que creo que nos da el tiempo necesario para plantear los cambios profundos que necesita la actividad y que si no los hacemos en estos tiempos, luego va a ser tarde.
Con respecto a lo que decía del granizo, hay hoy una presentación, creo que es en el Chañar, sobre las mallas antigranizo.
Pero, a ver, yo lo escuchaba recién atentamente a Banacloy, donde obviamente tiene mucha razón de la situación de la fruticultura, de que se viene dando hace muchos años. Pero digo, nadie asume a culpa con la ausencia del Estado, digo, de los gobiernos, cuando se permiten, por ejemplo, que se destruyan miles de hectáreas para que se hagan loteos, cuando se los apoyó poco en esto de lo que es la comercialización hacia afuera, cuando, por ejemplo, al productor se le paga 2 mangos con 50 y a la góndola llega una fortuna, entonces tampoco ni siquiera consume el producto. Me parece que hay un todo también, que no es fácil visualizar la solución de la fruticultura, decir, bueno, le pongamos malla a todas las chacras, porque sí, me parece que va a tardar muchísimo eso, porque el productor está extenuado, está arruinado, y la verdad que le cuesta mucho avanzar en este país, muchísimo. Y uno se rasga las vestiduras hablando de la producción, de las cosas sustentables en el tiempo, que sean genuinas, y estamos destruyendo una actividad como la fruticultura, pero no desde ahora, desde hace muchísimos años. Y no veo que este rumbo se cambie, Ivana Cloy.
Lo que pasa es que hay que entender dos cosas. Por un lado, la demagogia de decir las cosas que no son reales, pero que suenan muy lindos. Esto que vos manifestás es claramente en cualquier producto que hoy vos tengas en la góndola. Es decir, desde la botella de vino, cuando vos hoy visualizás que durante 10 años un kilo de uva costaba menos del 10% de lo que costaba el litro de vino, y costaba menos del, te diría, el 70 u 80% de lo que costaba una botella. ¿Por qué? Porque en insumos secos solamente tenía 7 veces lo que valía un kilo de uva. Esta distorsión es una en la caja de manzana, es en el aceite de oliva, que la aceituna no vale absolutamente nada, pero en el supermercado una botellita vale una fortuna incalculable, y que el 21% de IVA de esa botellita es 3 veces lo que valen los 2 kilos de aceituna o 5 kilos de aceituna que tiene adentro. Yo lo que creo que en esto también tenemos que tener, si uno quisiera, un diagnóstico acertado. Empezar primero por el consumidor. ¿Qué es lo que está esperando el consumidor de nosotros? Porque nos estamos olvidando de una parte muy importante. Cuando uno mira para la parte de la producción, estamos hablando de 2.000 productores, 3.000 productores que tienen distintos tipos de problemáticas.
Sí, 44 Ahora, millones de consumidores.
Exactamente. Entonces, también hay que cambiar un poco el foco de la discusión. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la Secretaría, lo primero que pusimos sobre la mesa es qué quiere el consumidor de nosotros, qué es lo que está esperando. ¿Una fruta más barata? ¿Una fruta más rica? ¿Una fruta más dulce? ¿Una fruta con más color? La diversificación a partir de la producción primaria, porque muchas veces uno está en una oficina y no tiene la posibilidad de comerse una pera, porque no tenés un plato, porque no tenés un cuchillo, porque no tenés una servilleta. Ahora, ¿qué diversificación tenemos para acercarle un kilo de fruta por día también a nuestro consumidor? Es decir, a través de un snack, a través de un pouch, una compota como si fuera un yogur. ¿Cuánta diversificación tenemos hoy en el valle a partir de nuestra producción primaria? Muy poca.
Muy poca. Entonces,
Me parece que también hay que cambiar el foco de la visión de la fruticultura, donde yo hago esto y tengo que venderlo y me tiene que costar tanto producirlo y me tiene que haber una diferenciación sobre mi precio. Porque esa discusión está dada si hay un consumidor receptivo de lo que vos estás produciendo. Si no, por más que el gobierno actúe, subsidie, ayude, va a ser 1 año, va a ser 2, pero a la larga igualmente voy a estar en la misma situación. Entiendo claramente lo que vos planteás de las dificultades que vienen como productor, porque yo tengo chacra, yo sé lo que se padece todos los días, y sobre todo cuando vos perdés a través de una inclemencia, como puede ser una helada, un granizo, uh-huh, o lo que sea, parte de tu producción, no te recuperás más. Hoy prácticamente es inviable.
Ni hablar de aquellos pequeños productores que entregan la fruta y no se la pagan nunca más, o se toman 1 año y medio para pagársela.
Completamente de acuerdo. Ahora, la discusión hoy la discusión en el mundo, eso está dado en todos los rubros. ¿Y cuál es el principal desafío? Cambiar el canal de comercialización y el canal de distribución. Hoy el mundo va hacia un e-commerce, donde nosotros prácticamente lo estamos viendo como algo novedoso, pero hoy Alibaba, por ejemplo, que es un sitio chino, tiene 7 veces el Producto Bruto Interno de la Argentina. Y te ponen un producto en cualquier lugar del mundo, en cualquier destino, prácticamente sin costo de envío. Y ese es el gran desafío que está afrontando el mundo hoy, es decir, llevarte el producto a la puerta de tu casa sin costo. Uh-huh. Un tema logístico, donde Argentina realmente está, cuando uno visualiza la ruta 22 de Allen a Neuquén, claro, nos estamos dando cuenta que estamos años luz de ese camino, ¿verdad?
Sí, no, Argentina traza en este sentido.
Entonces nuestra situación realmente es compleja en todo sentido, porque ese productor que hoy termina con una fruta de excelencia arriba de un camión, arriba de un bins, y le toca transitar rutas de nuestra provincia que realmente hoy están completamente devastadas porque han hecho una obra que no se termina, con caminos alternativos que están rotos, destruidos, o sea, es muy compleja la situación. Pero lo cierto es que nosotros no podemos plantear las cosas que no son lógicas o no son razonables, porque si no realmente estaríamos haciendo demagogia. Es muy lindo lo que se ha hecho muchas veces con discursos de decir, el productor necesita cobrar tanto por la fruta. Ahora, ¿a quién se la vendemos? ¿En qué condición? ¿Cómo la embalamos? ¿Cómo la procesamos? Me parece que es mucho más complejo que solamente hacer un discurso demagógico de que cortemos la manzana de Chile, paguémosle lo que le corresponde a cada productor. Estamos de acuerdo en todas esas cosas, no hay ninguna duda. Pero por otro lado estamos pidiendo la apertura al mundo, queremos vender nuestra fruta a todos los mercados, pero no quiero que me entre el tractor, no quiero que me entre... Entonces me parece que hay que trabajarlo seriamente.
Bueno,
y
pero
poner...
por eso le decía a usted, tiene que haber políticas de Estado, básicamente.
No tengas dudas que es así, pero entiendo también que las políticas de Estado tienen que venir en conjunto con el sector productor primario. Y estar de acuerdo en que los diagnósticos demagógicos y de cortoplacistas, es decir, el que hoy me soluciona el problema, pero no estoy mirando los 5, 10 o 20 años, como recién hablábamos de la industrialización,
la frazada corta.
Exactamente, entonces nos lleva puesta la coyuntura históricamente. Hay que llevar una agenda paralela para la coyuntura y hay que llevar una agenda paralela para el largo plazo.
Ahora, cortito, porque no tenemos mucho tiempo, Vanna Chloe, por favor, ¿cómo está impactando en el sector esta devaluación, este aumento del dólar?
Esto es un poco en referencia a lo que recién decía el Sebastián. Compañero, ¿no? Que es decir, es sábana corta porque hoy nos va a dar oxígeno, pero si no tenemos cambios estructurales realmente para mejorar la competitividad en el mediano plazo, esto en 6, 7 u 8 meses está licuado, porque esto va pegado a aumento de tarifas, aumento en el combustible, aumentos en los insumos.
Insumos, básicamente.
Insumos, o sea, la caja, el papel sulfito, los agroquímicos, los fertilizantes, o sea, absolutamente impacta en todo. Entonces, hoy yo voy a recibir una liquidación a lo mejor mejor, superadora, en función a los costos del año pasado, pero cuando frente a los costos de esta temporada, ya estoy licuándolos nuevamente porque ya me los gasté.
Tal cual. Bueno, qué sé yo, hace 10 años que venimos hablando de la fruticultura y 10 años que venimos viendo, sí, hace más obviamente, pero esto es como que se va agravando, ¿no? O sea, el panorama de la fruticultura cada vez es un poquito más negro, más allá de que uno celebre esta prórroga que se ha dado, por el cual llamamos al secretario de fruticultura. Pero bueno, esperemos que esto algún día cambie en serio, porque vamos a perder algo que es muy importante. Yo siempre digo, los productores no tienen que ser vistos como empresarios, sino como una herramienta para toda una sociedad. Y después verá la sociedad en su conjunto si le sirve o no la herramienta.
Mira, hay indicadores que por lo menos nos marcan que el camino que se está tomando, o por lo menos las correcciones que se están haciendo, son correctas. Una de ellas es que nuestro par de maquinarias, que históricamente se entregaban tractores y curadoras, en esta temporada se entregaron más de 5 plataformas y más de 6 prepodadoras. Por otro lado, vemos que este año no hay lugar para poder hacer, dentro de las empresas proveedoras de malla antigranizo, ya no hay capacidad para poder hacer una hectárea este año, es decir, la demanda está completa. Ya están tomando pedidos para la temporada 18-19. Esto también marca un camino y un cambio en la mentalidad del productor aquí, que dice, yo mi corazón, del corazón de mi chacra, por lo menos lo tengo que cubrir, porque me tengo que asegurar por lo menos tener algo para continuar la cadena comercial, porque hay un proveedor que tengo que abastecer de fruta y un cliente que está esperando y esa fruta no llega. Está el avance también de la comercialización de fruta a través de los comedores, a través de la parte escolar. Hay muchos productores que están buscando alternativas de diversificación, hay cooperativas que están recuperando el espíritu también de industrialización. Creo que hay algunos cambios que se están dando, a lo mejor por el fondo que se tocó o hasta dónde se llegó para poder reaccionar, pero hay un poder de reacción que estamos viendo, que esto realmente nos pone muy contentos.
Bueno, Chloe, le agradecemos este contacto, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Hasta luego. El secretario de Fruticultura de Río Negro, Carlos Vanna Chloe.